Saludamos a Cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, ojalá que la botella esté sudando. Cortas un limón en cuatro, con un cuartito lo echas adentro de la botella y dejas que la espuma de alguna manera suba un poquitito y ya te la puedes tomar. Qué cosa más buena. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa. Y a la vuelta seguimos en la ciencia, querida Cata.
Así es, vamos a estar con Macarena Morales, editora de CNN Futuro 360, hablando de cómo cuidarnos más, que podemos hacer desde la casa, desde nuestra vereda, ¿cierto? Más allá de ir a vacunarnos para protegernos de las vacunas, y esto tiene que ver directamente con la alimentación en esta época. Así que quédense con nosotros acá en Rock and Pop.
Después de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:02.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
FestiGame tiene nueva casa. Un recinto icónico nos abre sus puertas en una nueva fecha. ¿Estás preparado?
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Mientras le llegan calzones rotos y sopa y pillas a Cata Muñoz, escuchamos a Blink 182. Esto se llama All the Small Things. Como que te lleven calzones rotos al estudio.
We'll be right back.
generoso. Llegó el momento de abrir las fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Seguimos en el tren de la ciencia. Acabamos de terminar una interesante conversación con la ministra Isen Echeverry, ministra de Ciencia, a propósito del nuevo plan de inteligencia artificial, la nueva política de inteligencia artificial, y conversamos con otra adalid de la ciencia en nuestro país, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, y a propósito de nuestra vinculación con la gente del Futuro 360, el programa especializado en ciencia y tecnología de CNN. ¿Con quién estamos, Cata Muñoz? Perdona que te interrumpa, el mastique de sopaipilla y calzones rotos.
Oye, me tienen mal acá con la sopaipilla y los calzones rotos, están deliciosos, pero estoy ya lista para presentar a nuestra siguiente invitada del día de hoy, Macarena Morales, editora de CNN Futuro 360. Maca, ¿cómo estás?
Bien, Cata. Oye, espero no venir a hacer la agua fiesta con el tema que voy a hablar, que guarda relación con la salud y la alimentación.
Qué lindo. Mientras Cata come sopaipilla y calzones rotos,
mientras yo me embuto la fritura.
¿Podemos cambiar el tema?
No, imposible. Ya están las cartas echadas, Maca Morales.
No, uno con sus caballos de batalla va hasta el final. Y yo, esto es uno de los temas que yo abrazo, pregono, no significa que no comamos calzones rotos ni sopaipilla, me encantan, pero finalmente estamos alimentándonos todo el tiempo en base a alimentación no saludable. Entonces ese es el que ha detonado un gran problema. No se trata que ocasionalmente, como dicen por ahí, nosotros somos lo que comemos el 80% de nuestro tiempo, entonces elijamos la batalla para ese 20% y poder disfrutar la vida de igual manera. Por eso es que vengo a hablar con ustedes con un tema súper importante, y lo pensaba sin saber que íbamos a conocer muertes a propósito de la influenza.
Sí, pues.
En el día de hoy sabemos que hay un brote importante de influenza por estos días. Hay una campaña de vacunación muy activa que no ha alcanzado las cifras que se esperan, que es por sobre el 80% en los grupos objetivos, que es la población de riesgo, es decir, los niños hasta quinto básico, las mujeres embarazadas, las personas mayores y las personas con enfermedad de base tienen vacunación gratuita en los centros de vacunatorio, y es importante que a ellos los alcancemos a vacunar por sobre el 80%. La influenza está haciendo lo suyo, hemos llegado por sobre el 50% de la vacunación, por eso es que reforzamos el llamado, porque en salud lo más importante siempre es prevenir, para luego entrar en todos estos alimentos que nos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune.
A ver, vamos a conversar entonces, Maca Morales, de los alimentos que pueden reforzar o fortalecer nuestro sistema inmune a propósito de la ola de virus respiratorios que estamos experimentando en este minuto. O sea, está súper conectado lo que estamos experimentando en este frío y lluvioso invierno en el hemisferio sur, ¿no?
Exacto, es que por eso hago la conexión, porque en la salud lo más importante es prevenir, y la mejor forma de prevenir cuando la ciencia ha avanzado es el hacerle caso a la ciencia. Las vacunas están disponibles por algo, no hay que tenerle miedo. Hay mucha gente que dice, no, yo no me vacuno porque finalmente el año pasado me vacuné y me resfrí a los dos días. Puede pasar, pues, si lo que metemos es antígeno, ¿cierto? Es el parte del virus,
claro.
Pero lo importante es que la enfermedad no nos lleve a un estado crítico, es decir, a estar hospitalizado o incluso desenlaces fatales. Pero también hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestro estilo de vida para poder fortalecer nuestro sistema inmune, que son todos estos como estos guerreros que tenemos en nuestro cuerpo, que ayudan a pelear con todos los patógenos exógenos que llegan y que lo hacen con más frecuencia en la temporada de frío y el invierno.
¿Y qué nos servimos?
En esto no hay una fórmula mágica. Hay personas que dicen, no, yo me como una naranja al día para tener más vitamina C. Claro, si me como una naranja al día, pero el resto de todos mis hábitos no están bien, tal vez el impacto no es tan positivo. Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, y podemos hacer a doble clic en alguno de ellos. Primero, mantener una dieta saludable. Eso es muy clave, alejarnos de los ultraprocesados y tener una alimentación base en todo aquello que venga de la naturaleza. Entonces ustedes se preguntan, ya, ¿los frutas y las verduras vienen de la naturaleza? Claro que sí. No sé, los animales, cuando nosotros fuimos cazadores y recolectores, cazábamos también, nos aportan nutrientes, nos aportan proteínas. Mantener una alimentación en eso. Hablamos la otra vez que estuve con ustedes sobre los alimentos fermentados, que son súper, súper buenos todos estos probióticos, porque lo que hacen es ayudarnos a poblar de las bacterias buenas a nuestra microbiota. Entonces, vamos con el chucrut, vamos con los yogures que no son altos en azúcares ni endulzantes, que también tienen un aporte en todos estos probióticos. Lo otro es súper importante es hacer actividad física de forma regular. Aquí no se trata de ser deportistas de alto rendimiento, pero sí el dejar un poquito el sedentarismo, una caminata de 20 minutos, elegir las escaleras versus el ascensor. Yo sé que uno es majadero con este mensaje, yo sé que uno es majadero, pero el aporte en la salud es vital, y sobre todo en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, aumenta nuestro sistema circulatorio. Estos, ¿cierto?, estos defensores de nuestro cuerpo en el sistema inmune llegan más rápido cuando tenemos una vida activa. Son muchísimos los beneficios. Entonces, comemos bien, hagamos un poquito más de actividad física, hidratarnos de buena manera es clave, el agua es clave, y dormir lo suficiente, el tener una buena higiene de sueño y alejarnos del estrés. Yo sé que con todo esto estoy pidiendo lo imposible.
Ya, pero seríamos como seres humanos superlativos, semidioses.
Estaba pensando lo mismo.
Yo sé que estoy pidiendo lo imposible. Aunque ustedes no lo crean, nosotros los adultos tenemos que dormir entre 7 a 8 horas diarias. Y podemos hacerlo si es que tenemos una vida una vida ordenada en la rutina, donde comemos bien, donde dejamos los vicios. Yo sé que es difícil, pero si nosotros hacemos un cambio de conducta con un paso a la vez, el impacto lo va a vivir nuestra salud y vamos a estar mejor preparados para toda esta proliferación de virus respiratorio y tanta gente que está con influenza por estos días, sintiéndose tan, tan re mal también.
Maca Morales, ¿con cuántas de esas cumples tú? Me encanta. Como conozca a su panelista, esa es nuestra sección.
Yo te voy a decir la verdad, pero que no quiero ser...
La matea del curso.
La matea del curso. ¿Ya? Pero yo tengo convicción en esto, pues entonces... Tengo convicción en esto. Yo hago deporte en la madrugada, cuando lo primero que hago en la mañana es cuando me despierto, hago deporte. Yo en el 80% de mi dieta trato de no comer productos ultra procesados ni azúcares añadidas. No significa lo que te decía el otro día, Iván, cuando tú me invité a comer pizza, voy a comer pizza, pero lo voy a dejar en el 20%, de mi vida. Y todo eso ha permitido que muchas veces yo tenga una higiene de sueño que alcance las 8 o 9 horas. O 9.
¡Oh, qué suerte!
Pero si me invitan a carretear, carreteo.
Sabemos.
Claro, sabemos. Entonces, ahora, nada es garantía de nada, pero tengo convicción, y hay convicción respecto de que cuando mejoramos nuestro estilo de vida, el impacto realmente es importante. Y no solo estoy hablando de los virus respiratorios, que es lo que motivó esta conversación, el impacto en la salud mental, el impacto en el detonante de otro tipo de enfermedades también es clave. Y también hay algunos alimentos que son estos como superalimentos. A mí no me gusta decirle superalimentos porque parecen superhéroes y la gente dice, pero si yo me como un ajo todos los días me enfermo.
Como uno se imagina como un ajo con capa, ¿no?
Sí. Claro, ¿cierto? Y como bueno, sí, no existe una fórmula mágica, pero sí el ajo es un alimento que tiene muchísimos poderes también. Y buscando esta información, por ahí también, ¿sabe qué? El aceite de coco es un producto que tiene harta acción antimicrobiana, antiviral y fungicida, porque tiene ácido láurico, también el orégano, el perejil, la vitamina C está mayormente concentrada en el pimentón crudo.
¿La palta califica ahí?
La palta califica. Es que la palta, mira, si a mí me dejan botar en una isla perdida y no hay cómo sobrevivir, déjenme con huevo y palta.
A mí también.
Yo igual, para mí es la mejor combinación. Hoy día, de hecho, desayuné huevo y palta. Mejor combinación.
Pero mejor combinación o no, el huevo y la palta. Ahora, el huevo es un alimento, o sea, piensa que el huevo después se transforma en un ser vivo completo. O sea, tiene una cantidad de nutrientes, colinas, proteínas, grasa de la buena.
Si
me dejáis botar una isla, déjame con huevo y palta y yo espero el rescate.
Oye, es que los huevos son increíbles. La palta igual está cara hoy en día, pero podemos hacer un esfuerzo.
No, brutal. La palta, puro beneficio, porque además es de la grasa buena.
Y además hay cosas que de repente como combinaciones que a uno no se le ocurren. Yo justo hoy día vi en Instagram alguien que había subido, me encantó, se preparó como unas botellitas para la semana entera de jugo de naranja con cúrcuma y jengibre.
Ay, es que tenemos que hablar del jugo de naranja.
¿Por qué? ¿Es malo?
Porque la fruta completa.
Me encanta esto. Bajemos los mitos.
A ver, ¿qué es eso?
Desmitificando todo lo.
Se han dado cuenta que uno dice, uy, el jugo de naranja en ayuno, uy, y el azúcar en la sangre, disparado. Entonces, yo como que tendría como, no sé, le tengo respeto. La fruta entera para que venga con toda su fibra, porque la fibra nos ayuda a reducir la cantidad de azúcar que tiene. Entonces, me deja, ¿qué tenía el jugo de naranja? Tenía cúrcuma, ¿no?
Y cúrcuma jengibre. Y jengibre, sí.
Ya, quedémonos con la cúrcuma y el jengibre y los naranjitos.
Oye, Maca Morales, en base a esto que estábamos hablando recién de los mitos, claro, por ejemplo, ya, tú decías la fruta, ojalá no en jugo, ojalá comérsela o como directamente, ¿cierto?
Claro.
Y por ahí que
la primera comida del día
¿ya?
sea salada y no dulce.
Ah.
Cuando rompamos el ayuno, porque todo el mundo ayuna, todo el mundo dice que el ayuno intermitente. Todos ayunamos porque todos pasamos sí, un periodo de tiempo
sin comer
cuando dormimos. Entonces cuando desayunamos, el desayuno, o sea, cualquier primera comida del día después de muchas horas sin comer, ojalá sea salada.
Ah, mira. Oye, ¿y tú recomiendas, por ejemplo, hacer cuando uno se levanta y dice ya, me lo voy a hacer deporte al tiro después desayuno? ¿Eso es recomendable? ¿Se puede hacer o mejor no?
Yo lo hago todos los días.
Ya.
Yo lo hago todos los días, pero ojo. Yo lo mismo decía la vez pasada en el que me invitaron también a este espacio. Yo no soy doctora, ni nutricionista, ni nutróloga. Soy una divulgadora de noticias de la salud, una convencida del estilo de vida, porque creo que cada cuerpo tiene sus propias necesidades.
Claro.
Entonces, imagínense, yo le voy recomendando a la gente, mañana levántese, vaya a trotar. No, mañana no vaya porque va a estar lloviendo, pero vale, y sin desayuno de repente pasa algo. Yo conozco mi cuerpo, conozco las reservas que tengo y yo sé que soy capaz de hacer deporte sin haber tomado desayuno. Tampoco tomo café y lo hago generalmente a la vuelta del deporte, pero porque de alguna manera tengo esa flexibilidad metabólica, le he alcanzado, pero todos los cuerpos son distintos. Solo digo que no es una mala idea que uno se empodere de su salud, conozca, se asesore y pueda hacer una buena alternativa, hacer cardio en ayuno o entrenar en ayuno.
Oye,
estamos conversando, sí.
Perdón, dale nomás, Iván.
No, es que quería hacer una pregunta que no tiene que ver exclusivamente con la alimentación, que quería llevarla como para otro lado, al lado de la vacunación, a Maca Morales. Así que si tu pregunta es sobre alimentación,
sí.
Dale.
Ya, última pregunta sobre alimentación, es que ya que hablábamos de los jugos, en el caso de las verduras, ¿aplica lo mismo cuando uno hace sopa o no es así?
Mira, la sopa hagámosla tranquilamente, las cremitas de verdura.
Ya, es que yo soy fan obviamente de las cremas de verdura en invierno.
No, yo también, qué rico, ¿cierto?
Sí, y con todo lo que uno le puede echar, metís todo a la olla, lo salté un poquito al principio, olla a presión.
Eso.
Y después,
súper bien.
Licuadora y listo. Y es fácil, además.
Súper bien. Todos sabemos que cuando llevamos los alimentos al calor, pasan algunas cosas con las propiedades. Siempre es mejor, ¿cierto?, consumirlas crudas, pero hace frío, ¿cierto? No aplica, o sea, está perfecto una sopita de verdura. Si el problema no es eso, el problema es que cuando nos sobrealimentamos con la comida ultraprocesada, ¿cierto?
Yeah.
Porque nos tomamos del desayuno y nos comemos la dobladita, y después a media mañana vamos a la máquina dispensadora y sacamos otra golosina.
Claro.
Y después vamos a comprar y nos compramos una pizza. No se trata que yo esté contra la pizza, sino que como nuestra alimentación casi en el 100% está hecha básicamente de comida rápida y ultraprocesada, eso está teniendo un impacto negativo en nuestra
pero estaba bueno el 80-20. Me quedo con el 80-20. 80-20 es la proporción.
80-20. Es un porcentaje alcanzable, creo. Oye, Maca Morales,
hablemos de la vacuna.
Sí, es que uno suponía, o yo suponía, que si hay algo que aprendimos y que es fundamental, particularmente con este tipo de enfermedades virales y todo, es la vacunación, ¿no? Quedó
claro,
como súper claro después de la pandemia. Supimos quizás, claro, uno de repente dijo, que somos exagerados, tenemos muchas más vacunas que el resto del mundo y nos ponemos vacunas. Bueno, ahí están nuestros niveles de, digamos, nuestros niveles de eficiencia frente a esa pandemia, ¿no? Desde muchos lugares. Pero me sorprende que solamente un 54,3% de la población objetivo, o sea, de la de más alto riesgo, se haya puesto la vacuna de la influenza. No creo que sea por la cobertura, entiendo que está súper cubierto. ¿Por qué no nos vacunamos?
Yo quisiera saber lo mismo. Yo por eso es que donde voy trato de romper este mito que la vacunación vaya a tener un efecto negativo. Todo lo contrario, va a evitar que se nos... Mira, hoy día para preparar esta conversación, llamé a un médico, un infectólogo, una fuente para que certifique toda esta información que uno tiene, porque finalmente ellos son los especialistas y uno una persona que transmite la información.
Sí.
Y él me dio un ejemplo y me dijo, la vacuna puede ser como cinturón de seguridad. No evita el accidente, pero sí evita las catástrofes asociadas al accidente. Es decir,
claro,
quizás si yo me vacuno, tal vez me puedo resfriar y tal vez me puede dar. Pero lo que queremos evitar es que la enfermedad nos lleve a la hospitalización, nos tengamos que intubar, que tengamos serias complicaciones respiratorias o incluso un desenlace fatal. Por eso es que es tan importante no temerle a la vacunación en este caso. Y el plan de vacunación en la campaña de invierno incluye a la influenza en los grupos objetivos, que son estos que ya mencionamos, los niños hasta quinto básico, las personas mayores, donde sí, hoy día explicaban desde el MinSal que había un pequeño, había un rezago, es decir, personas por sobre los 60 años, personas con patologías de base, son los grupos objetivos que tienen esta cobertura asegurada en cualquier vacunatorio a lo largo de Chile. Ahora, también uno, si no es del grupo objetivo y tiene la posibilidad, ¿cierto?, de financiarla, comprarla y vacunarse, también es un aporte. Así que hay que hacerlo, hay que vacunarse, porque además sabemos que después de la lluvia vienen las bajas temperaturas. Pues sí, después de la lluvia. Bien, yo sé que tu realidad es otra, Ivana.
Sí, la mía es otra, absolutamente distinta. Yo estoy lidiando con el calor acá y las altas temperaturas, pero claro, conozco, lo he vivido toda mi vida, lo que ocurre luego de un sistema frontal, ¿no? Y cómo se convierte en un freezer Santiago.
Oye, Maca. No,
además que hemos tenido un mayo con mucho frío.
Sí. Ha estado demasiado helado, muy lluvioso, sí. Y la humedad también hace que sea más propensa a la transmisión de los virus respiratorios, o sea, como que colabora un poco, ¿cierto?, que uno se enferme más. Maca, hablando del tema de las vacunas, quería preguntarte, porque hemos hablado mucho de la vacunación contra la influenza, ¿cierto?, pero también hay otra vacuna que se implementó este año, que es la vacuna contra el sincicial.
El virus sincicial.
Empezaron a vacunar a los niños más pequeños, a los niños menores de 6 meses. ¿Se ha podido, o no sé si tú tienes algún tipo de información al respecto, ver efectos ya con respecto a esa vacunación?
Mira, qué buena pregunta. No es una vacuna en específico, el nirsevimab, que es un medicamento que nos da una respuesta inmune ante el virus respiratorio sincicial. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado en esta fecha, nosotros, el sistema de salud estaba estresado por justamente el virus respiratorio sincicial, y habíamos conocido unas historias muy tristes de alguna guagua que cierto, perdió la vida por justamente el virus respiratorio sincicial, que afecta principalmente a los lactantes y a las guaguas. Esas guaguas tienen que recibir este medicamento, también es parte del programa, y es un lujo como país, porque somos el único país de Latinoamérica que ha podido adquirir este medicamento que está disponible para, en este caso, las guaguas, porque el virus respiratorio sincicial los afecta principalmente a ellos. ¿Cómo va la tasa de adquirir este medicamento? Podríamos preguntarlo en el próximo informe epidemiológico. Lo importante, por lo pronto, es que las mamás, los papás, los cuidadores de las guaguitas puedan, ¿cierto?, hacerlo, porque sabemos que el virus respiratorio sincicial genera muchas complicaciones. Este es el nirsevimab, este medicamento, esta inoculación para hacer frente al virus respiratorio sincicial. Así que hay que hacerlo.
Vamos a ver.
Supuestamente estamos en el pic de la influenza y después podría dar paso a otro tipo de virus, como podría ser este también.
Así vamos a ver ahí en el invierno si hay menos casos que el año pasado, que como decíamos, estuvieron bien colapsados todos los consultorios, hospitales. Fue muy crítica la situación.
Y menos casos críticos, que eso es lo más complicado.
Claro.
Porque finalmente, bueno, no sé, quienes hemos tenido hijos sabemos que el festival de virus, y vamos aprendiendo a manejar la fiebre y manejar los síntomas. Me imagino tú también ibas a saber.
Tal cual.
¿Cierto? Y que si se obstruye, ¿no? Y el momento oportuno también de consultar. Lo importante es que estas enfermedades no se vuelvan. Las consecuencias más graves de esta enfermedad es estar, ¿cierto?, con nebulización constante, etcétera. Así que aprovechar los beneficios que dispone el plan de vacunación, cuidarnos, estilo de vida, tomar agua, pasarlo bien también, ¿eh? Porque ojo que relaciones sanas son parte de la medicina integrativa.
Y tomar agua no es menor, se nos olvida también en invierno. A mí me pasa mucho. Yo tomo mucha agua en verano, pero en invierno se me olvida, sí.
Que nos da frío.
Tal cual.
Hay que tomar ahí agüita, no sé, pues la agüita más tibia con, ¿cierto?, alguna infusión.
Agüita perra. Agüita perra, dice por ahí, ¿no?
La cascarita de limón.
Esa es la de con cascarita de limón, ¿o no?
La cascarita de limón.
Un clásico. Uno lo pide en el extranjero y no saben de qué estás hablando.
No, no te puedo creer.
La conversación.
Una cascarita de limón después de la comida.
¿Eh? No existe. Hay muchos lugares donde no existe. Curiosamente, la conversación con nuestros amigos y socios de Futuro 360, el día de hoy la editora de CNN, Futuro 360, Macarena Morales, por supuesto, hablando de fundamentalmente los alimentos que protegen o que fortalecen nuestro sistema inmune a propósito de esta ola de virus respiratorio que se vive en gran parte de la zona centro-sur del país, al menos. Maga Morales, un placer, como siempre. Te mandamos un abrazo grande.
Que estén súper bien, nos encontramos.
Chao, querida.
Chao, chao.
Gracias, Maga, por estar con nosotros.
Chao, Cata.
Chao.
Futuro 360, el programa especializado en tecnología, ciencia y futuro de CNN, con quienes tenemos el placer de compartir semanalmente toda la información, o esta información y la que despliegan acá, está disponible, por supuesto, en la página de CNN y Futuro 360, y pueden profundizar en el caso de que así lo quieran. ¿Qué toca? Nos vamos a la pausa, ¿no?
Nos vamos a la música. Antes quiero denunciar. Quiero hacer una denuncia pública. Porque antes de entrar a la entrevista.
¿Te robaron los calzones rotos?
Sí, yo me comí un mordisco del calzón roto y lo dejé acá al lado. Y ahora vi para el lado y había desaparecido. ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió? Se lo llevaron. Fui víctima de un robo.
Apostaría por Emi desde acá, a la distancia.
Le está echando la culpa a la jefa. Bueno. No, yo voy a averiguar quién me robó el calzón roto mientras escuchamos a Coldplay con Beyoncé, Him for the Weekend, en Un País Generoso.
pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago.
8 grados.
Siri, ¿cómo va a estar el día?
Hoy hay 60% de probabilidad de lluvia y 20% de descuento en todas las mantenciones en servicio oficial Nissan.
Ven hoy al servicio oficial Nissan y encuentra todas las mantenciones con 20% de descuento para vehículos Nissan dentro de garantía con menos de 3 años o hasta 100.000 kilómetros. Entra a Nissan.cl y agenda tu hora con los verdaderos expertos.
Enjoy presenta Shows Inolvidables. Ven a Enjoy a disfrutar de los mejores panoramas y espectáculos. Acompáñanos en los shows de Alex Ubago, 15 de junio, Enjoy Viña del Mar, y 16 de junio, Enjoy Santiago y Los Auténticos Decadentes. 12 de julio, Enjoy Viña del Mar, y 13 de julio, Enjoy Santiago. Obtén tus entradas con anticipación. Más información en enjoy.cl. Enjoy, rompe la rutina.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Oye, qué tremenda, qué tremenda. Buen puntapié inicial para este viaje en el tiempo. Primera estación protagonizada por Diana Ross, que un día como hoy, en 1980, edita su álbum Diana, que sería uno de los más célebres y conocidos de toda su carrera y que trae exitazos como este que estamos escuchando de fondo. Buena canción, ¿o no?
Oye, en la canción y súper reconocible esa guitarra, ¿no? Esa guitarra yo la he escuchado en otro lado, Cata, ¿no?
Sí, porque este fue su décimo álbum de estudio. Estuvo a cargo del sello, adivina.
Motown.
Sí, obvio, Motown. Y lo más bacán de este disco es que fue producido por Neil Rogers y Bernard Edwards, músicos muy influyentes de los años 70, que ustedes probablemente los conozcan por su banda Tick.
Claro. O sea, ese rasgueo de guitarra es la marca registrada de Nile Rodgers. Sí. O sea, marca registrada.
Oye, pero reyes de la onda disco en esa época también, de la música disco de ese momento, como de este disco pop, porque era una mezcla entre los dos géneros, y lo hicieron, pero de oro, con este álbum llamado Diana.
¡Cáchate los demonios!
No, pues que tenía, es que este álbum es demasiado, demasiado bueno. Le fue increíble en términos de venta a nivel internacional. Es el álbum más vendido de Diana Ross en toda su carrera. Y tú cachai que como parte de la promoción de este disco, en el 81, un año después de que se lanza el disco, se hizo un especial televisivo Diana, emitido por la cadena CBS, donde ella canta algunas canciones del álbum e invita a algunos artistas, como por ejemplo Michael Jackson.
Sí, porque era su protegida. Bueno, ella igual tenía previamente a este show del que tú hablas, este especial llamado Diana, ella tenía anteriormente shows en tele, pues era una figura pública, era súper conocida. Y claro, a Michael Jackson y a los Jackson 5 en particular los agarró de cabros chicos y le puso el ojo a Michael Jackson, pero cuando tenía 6 años, ¿cachai?
Tal cual, él como que los apadrinó de alguna forma Diana Ross, ¿cierto? Para ayudarlos también en este mundo de la música. Así que obviamente lo invita también a colaborar con ella en esta presentación. Este disco que, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí no me suena tan ochentero. Como que siento que tiene un sonido como más moderno para cómo sonaban los discos en esa época.
Como completamente.
En términos de calidad, ¿cachai? La portada.
Sí, pues tiene muchas incorporaciones del funk también, por supuesto. Bueno, está Chica ahí atrás, la gente de Chick Edwards y Nile Rodgers, y es imposible no remitirse como a ese sonido, ¿no? Te cuento un dato divertido sobre la relación de Diana Ross con Michael Jackson. Bueno, es muy cercana, siempre lo fue, digamos, desde que los Jacksons eran muy chiquititos. Ella ya cachaba que el que iba a descollar ahí era Michael Jackson. Y es tal el cariño que le tenía Michael Jackson que dicen que el modelo de rostro que buscaba Michael Jackson con cada una de sus intervenciones era el de Diana Ross.
No.
O sea, lo que quería, o sea, Michael Jackson le mostraba al cirujano estético la cara de ella: quiero esa nariz, quiero esos pómulos, quiero. Si tú te fijas en la Diana Ross de mediados de los 80, por ejemplo, es muy parecida, sí, al Michael Jackson de mediados de los 80, o sea, esa nariz diminuta, esos pómulos como bien marcados, ¿cachai? Como
de hecho, la portada pelo de este disco, en la portada de este disco, la foto en la que aparece es muy parecida a Michael Jackson, en muchos rasgos.
Claro, a lo que se convirtió luego, ¿no?
O sea, claro.
Porque el año 80 Michael Jackson todavía era el joven, digamos, sí, de raza negra y qué sé yo. Pero ya al poco andar, tipo 84, 85, ya con Thriller, ya vemos un tipo que empieza como a mutar, ¿no? Y el modelo de esa mutación era Diana Ross.
Oye, buen dato te sacaste, Van.
Sí, muy gracioso.
Vamos ahora con la sorpresa de la siguiente estación.
A ver.
Próxima estación.
Te invito a viajar por Venecia, Iván.
Oh, no te puedo creer.
Un día como hoy, de 1924, nació Charles Aznavour.
¿Qué pedazo de canción esta, no?
Es que yo lo amo. Yo, para mí, una herencia familiar, Charles Aznavour. Me sé todas sus canciones, sí.
¿Cómo? ¿A quién le gustaba? ¿A tu abuelo, no?
A mis papás, fíjate. Harto.
Ah, mira.
Sí. Yeah. Y escuchábamos mucho los discos de Charles Aznavour. Tenían varios discos. Y todas estas canciones las cantábamos así con ganas.
Oye, estaría cumpliendo 100 años, Aznavour.
100 años, tal cual, porque nació en 1924, así que ahora serían 100 años de vida. Y estuvo a punto igual, porque falleció en 2018, no falleció hace tanto tiempo.
Sí, hace poquito, me acuerdo.
94 años de vida, con una carrera súper extensa. Bueno, fue cantante, compositor, pero no solamente eso, también incursionó, ¿cierto?, en el mundo de la televisión y el cine, fue diplomático incluso. Fue reconocido también como poeta. La gracia de Charles Aznavour es que era francés, pero era de origen armenio. Él es hijo de unos artistas que se habían refugiado en París durante el genocidio armenio de inicios del siglo XX. Y empieza ahí toda esta vida en París. Imagínate, los papás artistas. O sea, además era una vida muy bohemia. Él se crió, claro, y respiraba arte, música, actuación. Tiene 1400 canciones.
Noche, alta noche, mucho Moulin Rouge seguramente, ¿no?
Mucho Moulin Rouge. No, y tú cachai que él se crió en el barrio latino de París, uno de los barrios más conocidos, cerquita de Moulin Rouge, de hecho.
De inmigrantes, po.
De inmigrantes, tal, claro, cual. Ahí se crió Charles Aznavour, que como te decía, tiene una extensa carrera. Es intérprete de 1400 canciones, que además fueron grabadas en 9 lenguas.
Cacha.
O sea, el tipo además canta en demasiados idiomas. Al principio no, como que no pintaba nada. Como que la gente lo escuchaba y como, ya, como que,
ay, este.
Sí, como que no tenía una voz así, descollante. Pero después empezó a agarrar el vuelo y lo empiezan a catalogar como el Frank Sinatra francés, fíjate.
Mira.
Y como decíamos, estuvo vivo hasta sus 94 años. Hoy. A mí se me paran los pelos con esta canción.
Oh, esta es preciosa, ¿no? La bohemia, ¿no?
La bohemia.
Sí, te paso.
Esta y Noelia son de mis favoritas.
Bohemia de París, alegre lo que gris de un tiempo ya pasado.
No, Frank Sinatra francés le decían a Charles Aznavour, bueno, sus canciones han sido cantadas, grabadas en 1000 versiones diferentes. Ha hecho además con muchos artistas álbumes, hizo álbumes de duetos, de colaboraciones. Entre los artistas que estuvieron con él en algún minuto colaborando estuvo, por ejemplo, Liza Minnelli, Frank Sinatra, el mismísimo Frank Sinatra estuvo con él también, Barbara Streisand, Sting, Bob Dylan, bueno, Edith Piaf, con la que trabajó muy a codo durante su vida y su carrera.
Mira.
Edith Piaf como que de hecho lo apadrina un poco. Nana Mouskouri, Celine Dion, Elton John, Plácido Domingo, Polanca, hasta Ray Charles colaboró con...
Ah, ya, pero con todos y todas.
Sí, ¿no?
La creme de la creme.
Las hizo todas. Y bueno, y ahora que se cumplen 100 años, su familia lanzó un nuevo libro con citas, pensamientos de él, que se llama Aznavour Inédit, La vie selon Charles. Ahí me podrán corregir lo que habla francés, porque yo no, pero... Bueno, y ahí habla del amor por su tercera esposa, la sueca Ulla Törsel, con la que tuvo 2 de sus 5 hijos y con la que vivió durante 50 años. Fue obviamente su matrimonio más largo. Y él dijo, he tenido 3 matrimonios, pero una sola mujer. Ay.
Ay.
Y con esa frase dedicada al amor de Charles Aznavour, damos fin a esta linda estación.
La bohemia, yo junto a ti triunfar, podré.
Próxima estación. Próxima estación.
¿Te acordás que te dije que tenía una historia que te iba a sorprender?
A ver.
Esta la cacha de Jerry Lewis.
Sí, por supuesto, cómo no, con Jerry Lewis parado casi sobre el piano, ¿no?
Tal cual, un día como hoy de 1958, Jerry Lee Lewis, tú me dirás, lanzó una canción, un disco, hizo alguna presentación inédita. No, fíjate, él estaba llegando al aeropuerto de Heathrow, en Londres, para comenzar su primera gira británica. Y ya iba de lo más bien con su nueva esposa Mira. Algo muy normal, uno irá allá, se estaba subiendo el avión. El
claro,
tema,
uno va con su esposa a una gira. No hay ningún
claro,
problema.
El tema es que Mira era prima suya en tercer grado y se casó con ella cuando ella tenía solo 13 años.
¿Qué?
¿Qué vi? ¿O no? Bueno, y el tema sí, es que le dijeron, Jerry Lee Lewis, le dijeron, oye, no digáis nada a esta cuestión porque la gente te va a criticar, ¿cachai? Y va a quedar la escoba. Y él no, le dio lo mismo, respondió todas las preguntas sobre su vida privada y la conmoción del público por este matrimonio con una niña de 13 años fue tanto que marcó el inicio de una controversia que escaló y llevó a que se cancelara la gira británica después de solo...
O sea, el tipo llegó, tocó un par de veces y se tuvo que ir.
Hizo 3 conciertos de los 37 que tenía agendado. Imagínate todos los conciertos que se cancelaron. No, impresionante. Y es una historia muy rara. Bueno, Mira Gale era la hija de Jay Brown, que era el primo de Jerry Lee Lewis, y que fue también su bajista. Estaba como todo en familia, digamos. Ellos ¿ya? tuvieron 2 hijos, Steve Lewis Allen, que falleció trágicamente a los 3 años, y su hija Phoebe, que fue después manager de Jerry Lee Lewis y vive hasta el día de hoy en Mississippi. Así que, no, una vida. Bueno, después se divorciaron, imagínate, se casó a los 13. Después se divorció, después de 13 años, tenía 26. Se divorció claro. Súper joven la mujer. Y ella escribe una biografía de Lewis que se llama Great Balls of Fire, The Uncensored Story of Jerry Lee Lewis. Fue publicado en el 82, este libro, hace mucho tiempo. Y bueno, inspiró también la grabación de una película que se llama Great Balls of Fire, donde Mira es representada por Winona Ryder. ¿Qué me dicen? Así que si no han visto la película, búsquenla.
Oye, dicen que este matrimonio de Jerry Lee Lewis, estamos hablando de quién era quizás el intérprete más relevante de rock and roll de aquella época, porque el tipo aparte tenía una presencia escénica increíble, aparte una tremenda pinta, era rubio, como súper guapo, y tocaba el piano como una bestia. Y claro, esto un poquito o contemporáneo a que él empezara como a mover su pelvis, digamos. Jerry Lee Lewis ya estaba arriba del piano, ¿cachai?
No,
como
vuelto loco. El tipo era una locura, pues encendía bolas de fuego en el escenario.
Tal cual, pero esta relación con esta chica que se casara cuando ella era tan menor de edad, fue una pinta negra en su carrera que se la arruinó. O sea, Jerry Lee Lewis, a propósito de este vínculo con esta prima menor de edad, se fue pero en una rodada y tanto que no fue el artista que debió haber sido, a pesar de ser una leyenda.
Claro, o sea, es que imagínate, estaba empezando su gira británica, que en esa época los escenarios británicos eran de lo más reconocido con los estadounidenses, era como, o sea, donde te iba a mostrar tu vitrina.
Atravesar el charco.
Claro, entonces imagínate que no lo haya logrado por esto. Fue heavy. Yo no sé si el tipo habrá dicho, filo, me da lo mismo y voy hasta el final como con mi relación amorosa, o fue como un tema de soberbia, decir, me importa nada lo que piense el resto, como yo hago lo que quiero. No sé cuál habrá sido su motivación, pero el tema es que por esta declaración no pudo hacer su gira, y lo que decís tú, que finalmente es algo que terminó truncando su carrera.
Qué heavy, la cagó. Gran historia, Cata.
Gran estación, entonces, y vamos ya a la última.
Última estación.
Good times for a change.
Wow.
Puse mi favorita. Elección personal esta. Un día como...
Llena de alegría, un tema positivo.
Es que la amo, pero es que escúchala.
Es una maravilla canción.
Let me. No. Un día como hoy, en 1959, nace la voz que escuchamos de fondo, Stephen Patrick Morrissey. Oye, Un hombre que yo no sé si lo podríamos poner desde esta posición, pero es un hombre que provoca amor y odio al mismo tiempo, ¿no?
Sí, claro, es insoportable.
Como que el tipo es insoportable, pero la gente igual lo ama porque ama su música. Bueno, él partió a finales de la década de los 70. Está en una banda de rock medio panqueta que se llama The Nosebleeds. Y no le fue muy bien antes de empezar una carrera en el periodismo musical, fíjate. Es de nuestro
barrio. Sí, pues escribió libros sobre música. Así es. Es un tipo que, claro.
Escribió varios libros sobre música y sobre cine también a principios de la década del 80. Y bueno, en el 82 ya con Johnny Marr se juntan y parten este proyecto que se llama The Smiths, que fue finalmente el proyecto que lo hace conocido. Empezaron con un reconocimiento nacional, primero por su álbum debut, que fue homónimo, y después ya empiezan a crecer, él como líder de esta banda, que además llamaba la atención por el Jopo. ¿Te acuerdas del Jopo de Morse en esa época?
Bueno, impuso de alguna manera como una moda en términos estéticos. O sea, los fans se vestían iguales que él, tomaban sus mismas posturas, eran personas que leían a los mismos escritores que decía amar Morrissey. Era una religión, Morrissey en
tal cual.
En Manchester, cual. Sin duda.
Y lo más curioso es que nosotros escuchamos canciones de The Smiths hasta el día de hoy, pero fue una banda que no tuvo tantos años de duración. No, del 82 al 87.
Como 5 años, después se separaron, claro. Sí, nada.
Y lo más impresionante es que hasta el día de hoy sus canciones siguen siendo muy, muy conocidas. Finalmente fue como estas peleas entre Morrissey y Johnny Marr que decidieron separarse, porque imagínate, yo creo que ahí las personalidades fuertes chocaban, pero duro en los ensayos, ¿no?
Sí, claro, imagínate, había muchos, ambos genios, ¿no? Morrissey más en la letra, Johnny Marr en la letra y en la música fundamentalmente, que es el inventor del sonido de los Smiths. Claro, se agarraban de las mechas y tenían muchos, muchos problemas. Eran los dos muy grandes, no cabían en la misma pieza.
Exactamente, bueno, y en el 88, un año después de que se separa de Smith, Morrissey lanza su carrera solista con un disco que se llama Diva Hate. De solista que, como decíamos, trae como amor y aspereza al mismo tiempo, porque es lo que pasa con esta gente que genera una obsesión, yo creo, de parte de sus fans, ¿no? Como que eso genera Morrissey un poco. Yo, la gente que conozco que es fan de Morrissey, es demasiado fan, como no es como a medias tintas, ¿cachai?
Sí, porque Morrissey, o sea, Morrissey es un estilo. Morrissey es más que una persona, es más que un artista, es un tipo que se caracterizó desde muy joven por escribir letras cargadas de sentimiento y cargadas de referencias literarias y cinematográficas. Era una persona muy completa y muy culta, de muchas perspectivas. Y el tipo instaló esa desfachatez para exponer el dolor sin ningún tipo de tapujo en sus canciones. Y eso identificó a una juventud en esa época que estaba muy desesperanzada, ¿no? Recordemos que son los primeros años de Margaret Thatcher, cuando surge los Smiths y el país con una cantidad de jóvenes desempleados pateando piedras impresionante. Entonces, la llegada de esta suerte de redentor, ¿no? Que interpretaba tan bien el sentimiento de aquella juventud, fue como un cañonazo, pues.
No, es impresionante, como decís tú, es como finalmente que marca una época de una manera muy disruptiva, y ya con su carrera solista se lanza con una cantidad de discos, pero impresionantes, desde el 88 hasta prácticamente el día de hoy, porque el 2021 sacó el último disco Morrissey, que tiene además un discurso, es como esos artistas que tienen como un discurso y una propuesta súper como clara, como que él va con la suya y esto es lo que soy. Básicamente, como que no importa mucho el resto.
Sin hacer ninguna concesión.
Tal cual. Y bueno, y como te decía, en el 2021 sacó su último disco, que es Bonfire of Teenagers, donde tuvo ahí varios problemas porque causó muchas críticas o por parte de gente que quizás se sentía mencionada o reconocida en este disco. Una de las figuras, por ejemplo, fue Miley Cyrus, que después de declaraciones polémicas de él, pidió que borraran su colaboración en un tema. Dijo, no, ya como que...
Ah, había participado ella.
Ella había participado y finalmente dice, no, es que no quiero más. Como Y dice,
sáquenme.
Dijo, quiero que la quiten de la canción I Am Veronica, para la cual se ofreció como voluntaria, como corista hace casi 2 años. Y como que se sale de esto. No, estaba como... Que Morrissey ya provoca eso, ¿cachai? Como lo decíamos, porque no solamente entre los fanáticos, entre los mismos artistas también provoca esa relación como un poco de...
¿Te acuerdas cuando en el Festival de Viña sacó con un guardia a Cristian Sánchez que estaba bailando, sí, en la segunda fila y no le gustaba cómo el weón bailaba y lo sacó volando?
Oye, sí, qué buena anécdota, eso se me había olvidado.
Como que lo desconcentraba Cristian Sánchez y lo sacó. Y sabéis que hay otra polémica que me lo contó una persona de la producción, que trabajaba en la producción del Festival de Viña ese año con Morrissey, que estuvo a punto de no salir a cantar, o sea, de suspender su presentación en Viña del Mar, porque sintió olor a carne quemada.
Sí, porque él prohibió que ese día se cocinara cualquier tipo. De hecho, ese día en el Festival de Viña, afuera no se pudo vender nada con carne. ¿Te acordáis? Pero
es que quieres que te cuente lo que pasó, porque habían efectivamente un par de carros que estaban vendiendo completos a casi un kilómetro en la entrada a la Quinta Vergara.
¿Ya?
Y la producción nunca pensó que eso podía ser un problema, ¿cachai? Entonces, lo que hicieron fue cuando Morrissey empezó a decir que no iba a cantar porque había olor a carne quemada cerca, los productores del Festival de Viña del Mar, que en ese tiempo lo hacía Chilevisión, salieron de su del switch, ¿sí?, o qué sé yo, partieron a comprarle toda la mercadería a estas personas que esperaban vender durante toda la noche.
No
ahí
lo puedo creer. Habían
vendido históricamente, y ellos, así como sacando chequera, ¿no?, le dijeron: compadre, ¿cuánto vende usted en una noche acá en Viña? Tanta plata, tome, aquí está el cheque, váyase a su casa. Te lo prometo, esa es la historia, es así.
No, oye, qué historia. No, ¿y te acordáis que dijo que no quería tampoco que nadie lo mirara a la cara?
No, sí, po. No, sí, un bicho.
Nadie
un
lo
bicho,
podía primo. Mirar a la cara, ¿qué es eso? ¿Cómo nadie te va a poder mirar a la cara?
Bueno, a Luis Miguel tampoco.
A Luis Miguel tampoco. No, lo encontré ya, too much, te pasaste, bueno.
Gente de mierda igual, ¿no? Gente de mierda. Buena onda, nos encanta como artista, pero bicho, bicho.
Sí, pues, pero es que ¿cómo no te van a poder mirar la cara si hay un festival de gente, digamos? No, y la de Cristian Sánchez era muy buena. No me gusta cómo baila, sáquenlo.
Sáquenme a este bailarín.
Ay, bueno. Esta estación era para desearle un feliz cumpleaños a Morrissey.
Excelente viaje en el tiempo, el último de Cata Muñoz. Mañana termina su reemplazo, ya la vamos a despedir, por supuesto. The Last Dance,
tal cual. The Last Song.
Así es que vamos, después de este tremendo viaje en el tiempo, a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, llueve sobre la ciudad, como dicen los Bunkers, y la imagen es la misma. Luego de cada sistema frontal...